Buenos días. Hoy vamos a hablar del pintor Rafael, uno de los tres grandísimos pintores llamados florentinos. Y sobre todo nos vamos a dedicar un poco más específicamente a las famosas estancias vaticanas. Le he llamado florentino por llamarle de alguna manera, sobre todo por la formación pictórica y artística, porque naturalmente no es de Florencia, como sabemos, sino que nace en Urbino en 1483 y murió en Roma en 1520. Es decir, le llamamos florentino porque Rafael va a ser, junto con Leonardo y Miguel Ángel, la tríada formada en Florencia, porque es allí donde realmente se forman y donde adquieren, diríamos, aquella manera de ver el arte, aquellas formas novedosas para ese tiempo, solo que ya en un momento culmen de aquella, diríamos, propedéutica estupenda que habían empezado los florentinos en el siglo anterior y que Rafael, Miguel Ángel y Leonardo van a llevar a la categoría suma, con todas, diríamos, las cualidades o cualificaciones de lo que entendemos por arte y sobre todo en este caso concreto de pintura florentina. Digo en este caso concreto porque Rafael, lo mismo que Miguel Ángel y que Leonardo, también es arquitecto, pero aquí nos interesa sobre todo como pintor y especialmente como pintor de las estancias. Naturalmente se forma antes en Urbino, donde pasa unos pocos años, muy pocos, porque enseguida pasa a Perusa o Perugia, porque en ese momento, claro, tiene importancia dos pintores, sobre todo uno de ellos importante, el perugino, con el cual se forma Rafael, diríamos, da los primeros pasos ya un poco maduros. Al irse Perugino a Roma a pintar en el Vaticano también, queda otro gran maestro, el Pinturicchio, menos importante a nuestro gusto, pero también de una fama esclarecida, con el cual estudia los últimos años. Pero Rafael es un joven ambicioso y bien dotado y marcha a Florencia, que es donde realmente está, diríamos, el grueso del arte de finales del siglo XV. Marcha allí y lleva la intención de conectar, claro está, con los dos grandes, con Leonardo y Miguel Ángel, pero estos son inasequibles, entre otras razones por mal carácter, sobre todo el carácter agrio de Miguel Ángel, mucho más, y no es nada fácil, estos dos maestros ya en el culmen de su gloria, que adviertan siquiera casi ni la presencia de Rafael. Entonces él se conforma con maestros menores de momento, como por ejemplo Bartolomeo de la Porta, o también Desiderio da Settignano, dos grandes pintores y grandes artistas también de esa época, pero mientras tanto él está a lo que cae, oyendo todo lo que se hace, viendo todo lo que ocurre, y naturalmente poco a poco, con un carácter reconocido siempre a Rafael, absolutamente contrario a los grandes maestros, es decir, un carácter afable, educado, elegante, fino, sensible, además un hombre muy, diríamos, muy seductor, que además no le importa nada encargarse de trabajos menores y de todo lo que le salga, Rafael poco a poco va metiendo, diríamos, la cabeza exactamente dentro de la primerísima fila de estos hombres. Tiene la suerte de que por una vez coinciden Leonardo y Miguel Ángel en Florencia. Hay por lo menos 3 años, del 1503 al 1506, en los que coinciden los tres. ¿Qué está haciendo Leonardo en Florencia ya a estas alturas de su vida? Nada menos que la Gioconda. La pintará allí, en estos años justos. Fijaros qué maestría para que Rafael se empape, diríamos, de lo más florido y de lo mejor de todas las técnicas de Leonardo, cosa que no desaprovecha en absoluto. Y Miguel Ángel, más bien en esta época se dedica a la escultura, que es cuando esculpe su famosísimo David, pero también tiene en pintura una de las pocas, o quizá la única pintura suelta de Miguel Ángel, que es el famoso Tondo Doni, que es redondo, como dice la palabra tondo, Tondo Doni, en que está la Sagrada Familia, de la que también Rafael aprenderá muchísimo. En 1508, me parece, se va a Roma, llamado, juntamente con Miguel Ángel, a Roma, llamado los dos por Julio II. Uno para trabajar en la Capilla Sixtina, Miguel Ángel, y otro para trabajar en las estancias vaticanas, que son las que vamos a desentrañar un poquito en lo que nos dé tiempo. Las estancias vaticanas están muy, muy cerca de la Capilla Sixtina, en el palacio que se llamaba el Palazzo Borgia, o Borgia, al lado de la torre llamada también Borgia, que es la que divide la Capilla Sixtina de estas estancias, por lo cual trabajan, diríamos, muy cerca ambos artistas durante este tiempo. Las estancias vaticanas, o el Palacio Borgia, tiene dos pisos. En el de abajo habían pintado Pinturicchio, y ahora mismo están las pinturas de Pinturicchio, la sala de Pinturicchio llamada así porque son pinturas todas de él, y lo demás se ha dedicado actualmente al arte religioso contemporáneo actual. El segundo piso es donde son las estancias de Rafael. Julio II no quería habitar, ni quería trabajar tampoco en el primer piso, porque Pinturicchio había pintado a Alejandro VI, el famoso papa español, y Julio II no le podía ver así claramente, y entonces no quería verle, y por tanto mandó que todas sus habitaciones estuvieran en el segundo piso, y entonces llamó a Rafael para que decorara mejor, si cabe y si podía, que las del primer piso, que habían sido pintadas por pintores anteriores, alguno, como acabo de decir, el Pinturicchio, maestro del propio Rafael. Naturalmente Rafael decoró al fresco estas cuatro estancias de una manera tan magnífica que no solo superó a las primeras, sino que podemos decir que junto con la Capilla Sixtina son los dos ciclos de frescos hasta ahora mejores del mundo. Ambos son muy grandes. Sabemos que la Capilla Sixtina tiene 510 metros cuadrados de pintura el techo. Más luego Miguel Ángel, como saben, pintó después el Juicio Final, también inmenso. Pero las estancias de Rafael, aunque divididas en cuatro, ocupan tanto casi como la misma Capilla Sixtina. Es decir, es un programa muy amplio y muy grande. Evidentemente tiene una pega, y así como que el alumno debe de saber para que las vea con provecho y comprensión. Así como la Capilla Sixtina, el techo es todo entero, y naturalmente todo el programa, toda la catequética, diríamos, se desarrolla seguida en todo el techo, las estancias de Rafael son cuatro habitaciones, es decir, están divididas en cuatro partes, hay que entrar por puertas, pero no hay que olvidar que Rafael las concibe como un único y entero programa. Bien, estas cuatro estancias se llaman, han pasado a la historia del arte, con nombres ya muy claros, justamente por alguna de las pinturas de Rafael o por alguna de las historias contadas en ellas. La primera, que está junto a la torre, es la que se llama la del incendio del Borgo. Luego la segunda, que viene a continuación, es la que se llama en general la estancia de la Signatura, porque es donde se llama el sello real o el sello papal de todos los oficios, de todos los papeles oficiales. La tercera se llama la de Heliodoro y la cuarta la de Constantino. Tengo que confesar claramente que en la de Constantino Rafael estaba ya, diríamos, programado para otras muchas obras, incluso de arquitectura, y entonces esta la descuida un poco, de modo que sí la pergeña él, por supuesto, y desde luego entra dentro de todo ese programa que hemos dicho, pero está prácticamente terminada y casi, diríamos, casi entera pintada por sus discípulos, entre los cuales uno de los famosos es Julio Romano. La estancia de la Signatura es la más famosa de todas, porque en ella está la famosísima Escuela de Atenas. En estas estancias vaticanas, Rafael nos va a dar una idea de todo su programa auténtico, que va a ser el legado de la pintura, y es una simbología clásica. Aquí hay obras clásicas, formas clasicistas, de historia antigua de Grecia y de Roma, una historicidad neta, es decir, historia actual o contemporánea o muy cercana a su época, después un poderoso sentido de la composición y una rigurosa articulación espacial. Estas cuatro virtudes hacen que Rafael sea un maestro, el primer maestro de la historia, no en el sentido historia de historietas, de anécdotas, sino de verdadera historia, es decir, de un equilibrio, de una complicación entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo pagano y lo cristiano, entre lo ideal y lo práctico, metido dentro de la historia, según se concibe la historia, no como la concibieron los griegos romanos, sino como la conciben ahora, en su momento, en su tiempo, el ambiente suyo general y las mentes intelectuales de la época, es lo que nos va a trasladar al fresco, pero teniendo una articulación espacial increíblemente rigurosa en la perspectiva, en los volúmenes, en el color, valiéndose, claro está, del esfumato leonardesco, de la clarísima composición colorística de Rafael, o el sentido, diríamos, de la composición, en el que nos demuestra también su admirable composición geométrica en triángulo equilátero, dando a cada personaje el volumen que le corresponde según la localización o la ubicación de cada cual, jugando con las arquitecturas de formidablemente. Con esto Rafael, diríamos, llega al culmen de la unión entre Leonardo y Miguel Ángel, cogiendo de ambos lo mejor y diciéndonos, esto es el culmen de lo que llamamos equilibrio renacentista. Después de Rafael, esto se va a ir hundiendo poco a poco hacia el manierismo. El mismo Rafael, ya en la época de la estancia de Constantino, está pintando otras cosas, como el Triunfo de Galatea, etcétera, etcétera, en el que realmente va a ir amanerándose un poco, no en el sentido que damos la palabra de hoy, amaneramiento, sino de manierismo, es decir, con una serie de libertades que irán preparando después el camino hacia otros estilos. Por eso, Rafael hace una pintura nueva, totalmente novedosa, única en el mundo, a partir de la cual el clasicismo, diríamos, se ha roto, se ha desequilibrado completamente. Cualquier paso que se dé desde la pintura de Rafael supone ya un desequilibrio en ese famoso equilibrio del clasicismo. Por eso, comprenderán ustedes, y termino con esto, porque no me da tiempo en este poco rato a explicarles pormenorizadamente qué quiero decir con rigurosa espacialidad y sentido a la composición, es muy difícil, pero sí que les voy a decir que se queden con esta idea. Ahora mismo en Madrid hay una exposición que llaman prerrafaelitas, no sé por qué, porque yo sigo diciendo prerrafaelistas, no digo cubitas, sino cubistas, los prerrafaelistas, que se dieron muy bien cuenta que tenían que ponerse antes de Rafael en la pintura, porque después de Rafael el clasicismo no podía mantenerse, como no se puede mantener en equilibrio una cuerda tensa o un fiel de la balanza perfecto. En cuanto hay un gramo más, se inclina a un lado a otro. El clasicismo está roto, el clasicismo está terminado, pero a Rafael le cabe la gloria de haber llegado al punto culmen de ese equilibrio que llamamos clásico.